el podcast de Comediando.
Johnny, please don't tell the people about the bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack has blues. Do the mashed potato till your feet go green. Got to sweep the floor to keep the crack has clean. Took me to the movies, but the doctor.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast número 85 de Comiqueando. Nos costó mantener la periodicidad mensual, pero lo estamos logrando. Venimos ya de muchos meses de mantenerla. Yo soy Andrés Acorsi y nos acompañan Fede Velasco.
Buenas, ¿qué tal?
Y Diego Acorsi.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Y como siempre, en la coordinación técnica el maestro Dani Acosta.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bueno, vamos a empezar con un tema delicado, un tema que causó sensación, conmoción, diría yo, en las redes sociales últimamente, que es el que tiene que ver con la salud del maestro Robin Hood. No sé si hace falta presentar a Robin Hood a esta altura, uno de los más grandes guionistas que dio el habla hispana, por cantidad de producción, por repercusión de su trabajo, por cantidad de años que hace que está trabajando, por la jerarquía de los dibujantes con los que colaboró, por cómo impulsó la historieta argentina en Europa, donde siempre le ha ido muy bien, especialmente en Italia. Lo cierto es que empezaron a circular en los últimos días o semanas versiones contradictorias acerca del estado de salud de Robin Hood. Algunos decían que estaba prácticamente, lo daban por muerto, hablando de una enfermedad terminal, otros de un problema neurológico, otros de simplemente que no tiene nada, que estaba lo más bien. Después aparecieron videos, audios, cartas, una situación, sí, bastante como, por lo menos confusa, ¿no? Digamos que por lo menos confusa. Tenemos por suerte acá en la mesa una de las personas que más sabe de la vida y de la obra de Robin Hood, que más ha investigado y estudiado su vida, su entorno, sus allegados, su forma de producir, su forma de vincularse con los otros artistas, que es Diego, que trabajó durante muchos años en un libro, una biografía de Robin, que aparentemente se va a publicar primero en Europa, ¿no? Antes que en Argentina. Y tenemos también un montón de datos que hemos ido reuniendo, charlando un poco con algunos de los implicados en este asunto, con los dibujantes que colaboraban con Robin, con su mujer o su ex-mujer, que también es un personaje importante en esta saga, Graciela Esténico. No sé, ¿por dónde te parece que empecemos, Diego?
En el principio, para mí, la primera noticia que tengo es a principio de septiembre. Me llega un mail de Graciela avisando que Robin no va a escribir más porque no puede escribir más porque tiene una enfermedad. Fin.
A todo esto nos sorprende el hecho de que originalmente el plan de Robin y Graciela era mudarse a Málaga a principios de septiembre y no llega a concretarse esa mudanza.
Sí, eso es lo que dice Graciela, que no se van a mudar, que se van a quedar ahí porque están viendo a ver si la ciencia puede lograr un milagro, pero ella, por lo que le dijeron, la pelea ya estaba perdida casi antes de empezar. Por los resultados de los exámenes decían eso, Graciela no abrió el juego, no se dijo nada más. Entonces ahí medio como que empezó el run de Robin está muy enfermo, Robin no, Robin se muere. Hasta ahí estamos en septiembre.
Bueno, ahí es cuando empiezan a circular los rumores en las redes sociales de algunos dibujantes allegados a Robin que ponen, bueno, el estado de salud de Robin Hood es... está jodido, qué sé yo, no tenemos mucho más datos porque les debe haber llegado una información parecida a esta que vos decís, qué sé yo, pero bueno, nada, le deseamos fuerza, que se mejore.
Ahí es donde también aparece la foto de Robin paseando por un parque de Asunción junto con un enfermero o un acompañante terapéutico que no se llega a ver muy bien en la foto, que lo difunde un periodista paraguayo.
Claro, y empieza a decir, no, Robin está bien, lo vimos paseando por la calle, no tiene ningún problema, no sé por qué dicen que está internado y que tiene problemas de salud, ahí anda paseando por Paraguay.
Claro, ante las noticias exageradas, negativas, Graciela salió a decir, Robin está bien de salud, lo que no puede es seguir trabajando. Entonces, viste, como que no se terminaba de entender bien qué estaba pasando.
Eso se puede constatar, porque la realidad es que desde mayo que los dibujantes
junio.
Claro, en mayo fue la última vez que los guionistas que trabajaban con Robin recibieron guiones de Robin.
Dibujantes. Los dibujantes
que trabajaban con Robin, la última vez que recibieron guiones de Robin fue en mayo, y la última vez que recibieron un pago por su trabajo fue en junio.
Entonces, por lo que me dijo Graciela, el último es junio y el último pago fue en agosto. Por la diferencia de cómo venían trabajando.
Entonces son ya 3 meses o 4, o quizás ya 5, en los que los proyectos en los que estaba trabajando Robin para la editorial Aurea de Italia, que eran básicamente 3 series centrales, que eran Amanda, Joan y Dago, si no me equivoco.
Iras
también. Están suspendidas, ¿no? O sea, ya son muchos.
¿Sabe qué va a pasar con eso, justamente, con las obras? Digo, o sea, se banca, digo, o sea, se terminó Dago. No, o sea, no hay más Dago, digo, posiblemente escrito por Robin, es muy probable, pero ¿se acabó Dago?
El dibujante de Dago, que en esta última época era Mark Bostler, no está haciendo más Dago, porque no le llega más guiones. O sea.
En Italia se siguen publicando Dagos de los que ya están entregados, que todavía no se terminaron de publicar,
claro, bueno.
y muchas reediciones.
No, bueno, sí, obviamente. Eso
si va a haber Dago para adelante, eso dependerá principalmente de un tema que lo vamos a discutir más adelante, que es el futuro de Robin Hood y su obra.
Bueno, lo cierto es que la obra de Robin llega hasta mitad de año, ¿sí? Mayo, junio. El hecho de que Robin esté bien no se ha visto hasta ahora en su producción, porque su producción está interrumpida hace varios meses. Claro. Ahora, ¿Robin está bien?
Bueno, el propio Robin sale a decir que está bien.
Que está mejor que nunca, incluso.
En eso estamos en octubre y viene Mark, uno de los hijos de Robin.
Robin, que habla muy poco castellano, habla en castellano.
Habla en castellano. Siempre habló castellano con el padre, pero viene de vivir en Canadá, se crió en Dinamarca. No es la primera vez que viene a Sudamérica, pero tiene.
Es uno de los hijos que tuvo Robin en la época en la que estuvo casado con Mette, con una danesa, digamos.
Sí.
En toda su época en la que vivió.
El primer hijo.
En Copenhague, ¿no?
Sí. Es el hijo mayor de Robin.
Es. Esto. No, no. Digamos que es el primer hijo que tiene con Annemet.
Ah, ok.
Sí.
Porque puede haber hijos anteriores y posteriores y simultáneos incluso.
Bueno, viene Mark y se sienta. Empieza a refutar la teoría de que Robin está mal. Y
de un modo muy agresivo, además, porque califica de loca y estúpida a Graciela.
Sí. ¿No? Coincide para ese momento que Robin y Mark echan a Graciela del departamento en el que vivían Graciela y Robin juntos en Asunción.
Una casa muy linda.
La casa, bueno. Hay una pelea entre Robin y Graciela, principalmente porque Graciela quiere como cuidarlo y mantenerlo de bajo perfil, y Robin quiere salir a demostrar que está bárbaro. Y es medio confuso el asunto. Entonces, como que le empiezan a decir a Mark, bueno, pero si Robin está bien, queremos escucharlo, queremos verlo. A Robin le hacen un par de entrevistas radiales, ese audio se publica en la web, y la gente lo escucha a Robin muy contento, diciendo que cree que va a ganar el Yellow Kid de nuevo, y que va a seguir con todos sus personajes y con toda su fuerza. Y la gente, viste, dice, bueno, pero no sabemos de cuándo es este reportaje. Y
claro,
no,
porque aparece entrecortado, si yo lo escuché, digo.
Y aparte no se lo ve a Robin, quizá está en una cama postrado mientras dice eso. Entonces, Mark y Robin graban a fines de octubre, principio de noviembre, un videíto sentados en el sillón de la casa donde se lo ve muy bien a Robin. Y hablando y diciendo que está perfecto, que las noticias de su muerte fueron exageradas, que él se siente bárbaro y que no hay ningún problema y que son delirios de su exmujer.
Ahí es la primera vez que Robin utiliza la palabra exmujer.
Sí, claro.
Para Graciela.
Bueno, a mí algo me sorprende igual de ese video. Que es que en un momento Robin no se acuerda cuántos hijos tiene. Cuando dice, yo tengo 3 hijos, y el otro le contesta y dice, ah, no, no, 4.
Porque hay hijos que están en situaciones particulares, digamos.
Está bien, pero uno no se olvida cuántos hijos tiene, por más particulares que sean.
Pero por ahí se olvida cuántos puede blanquear.
El tema es que quizá quiso ser respetuoso con Mark y reconocerle solamente como hijos a los hermanos, entonces dejó afuera a alguien que no es hermano directo.
Claro.
De ellos, ¿entendés? Quizá quiso decir mis hijos con Annemette.
Claro, son 3, claro.
Por otro lado, El tema de lo del origen de la enfermedad de Robin, digamos, no es ningún secreto. La gente que lo conoce a Robin hace muchos años sabe que Robin tuvo durante mucho tiempo una lucha muy fuerte contra una adicción, digamos, contra un demonio. El demonio de Iron Man, para los que no hace falta, digamos, ser más explícito, ese demonio que viene embotellado. Y desde que empezó su relación con Graciela, que estamos hablando de principios del siglo XXI, podríamos decir, no sé, alrededor del año 2004, 2005.
No, mucho antes.
Pero digo, en 2004, 2005 empezó la batalla seria de Robin y Graciela.
Yo decía, la relación de Robin y Graciela viene un poco antes.
Sí, viene anterior. Pero digo, cuando ellos ya se mudan, se quedan de forma estable en Asunción y demás, es donde empieza realmente la lucha fuerte. Y yo te diría que a partir del año 2008 o 2007 está ganada esa lucha, digamos. O sea, a mí me consta haber... he ido en distintos viajes a eventos con ellos o ir a la casa de ellos en el año 2009, creo que fue, cuando yo estuve allá. Y realmente no existía más ese problema. Era una cosa que estaba enterrada, que era sí, parte
como
del,
dijo Robin,
del pasado
un día
pensé, de Robin.
Nunca más y nunca más. Y fue así. Fue fuerza de voluntad y lo logró.
Pero supongo. Evidentemente es un problema que deja secuelas, ¿no? Que deja secuelas y que además es una tentación que siempre está. A ver, aparentemente la enfermedad que tiene Robin se llama encefalopatía alcohólica, incurable en este caso. Y nos pusimos a ver qué es la encefalopatía alcohólica.
Recordemos que la madre de Robin murió muy joven de un problema hepático alcohólico. El tío de Robin, alias Big Good, en Asunción, murió de un problema alcohólico. O sea que es algo, como ya te diría, casi hasta genético. Que viene en su sangre celta, escocesa, irlandesa.
Mira, la encefalopatía alcohólica se llama también psicosis de Korsakoff o enfermedad de Wernicke. Entonces se la suele definir como el síndrome de Wernicke-Korsakoff, porque tiene síndromes de una enfermedad y de otra. Y dice la definición que encontramos...
Es el nombre de personajes de Robin,
sí,
eso.
Wernicke y Korsakoff.
Wernicke y Korsakoff.
El consumo excesivo de alcohol interfiere con el metabolismo de la tiamina en el cuerpo. E incluso en alguien con el problema de alcoholismo que consume una dieta bien balanceada, la mayoría de la tiamina no es absorbida. El síndrome o psicosis de Korsakoff tiende a desarrollarse a medida que desaparecen los síntomas del síndrome de Wernicke. O sea, se van potenciando el uno al otro. Esto implica daño a áreas del cerebro involucradas en la memoria. Los pacientes con frecuencia intentan ocultar su memoria deficiente, creando historias detalladas y creíbles sobre situaciones o experiencias. Esto define muy bien, o nos hace acordar mucho a ciertas intervenciones públicas, incluso de Robin. Dice, esto no es un intento deliberado por engañar, dado que a menudo el paciente cree que lo que está diciendo es cierto. O sea, se convierte en un fabulador, lo cual es ideal para un guionista con la imaginación prodigiosa que tiene Robin y con la cultura además que tiene Robin y con las vivencias que tiene
bueno,
Robin.
Bueno, en una de las comunicaciones que tuve con Graciela, ella me contaba que la enfermedad de Robin, además de ser incurable y progresiva, lo que hace es que constantemente lo hace fabular y vivir un mundo imaginario en donde él está bárbaro, en donde él está por ganar el Yellow Kid de vuelta y sigue siendo el mejor guionista del mundo, cuando en realidad hace meses y meses que no escribe una palabra porque no puede escribir.
No puede, claro.
Lo cierto es que la obra de Robin está interrumpida. Entonces, ¿con qué van a...?
Perdón, sí. Hay un tema más importante todavía. Lo de la lucha que decías vos de Robin, todo el trabajo que hizo principalmente Graciela durante todo este tiempo, ahora con Mark en Asunción se vio interrumpida porque Mark le habilitó de vuelta y lo sienta a tomar, está todo bien. Entonces, en vez de decir, no, tenés un problema, dice, no, no tenés ningún problema, vamos para adelante, está todo bien, y se complica cada vez más.
Claro, este deterioro en la memoria, este deterioro cerebral de la enfermedad que padece Robin, se puede ir agudizando con el correr de los meses si retoma el consumo intenso de alcohol. Entonces, es un peligro realmente. Vamos a ver hasta cuándo se puede sostener también esto, porque digo, que salga Robin con el hijo a decir estoy bárbaro, estoy genial, es toda una patraña de mi ex mujer, y mientras tanto su salud se sigue deteriorando y su obra no se sigue sin publicarse,
claro.
Entonces es como que vos decís, bueno, pero
y
entonces
eso,
¿cuál es?
También en un momento se había dicho, creo que lo dijo Robin o el hijo, que Graciela se había apoderado de las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito de Robin. cosa que siempre fue así, no es que se las apoderó un día. Graciela le manejó las cuentas y las tarjetas de crédito siempre a Robin.
Graciela hace muchos años es la manager de Robin Hood Producciones.
Es la que sacó adelante Robin Hood, es la que inventó Robin Hood Producciones. Un día vino y le dijo, Robin, tu obra está mal manejada, te la voy a manejar yo. Y la mina se repuso las pilas y logró hacer de Robin Hood un artista, Robin Hood Producciones una empresa.
Sí, obvio.
Convengamos que Robin tenía un trato muy especial con la editorial italiana Aurea, donde Robin Hood Producciones les proveía los guiones, los dibujos, los coloristas y los letristas. Entonces, la Aurea pagaba por una historieta terminada, ¿sí? A diferencia de, qué sé yo, de guionistas que mandan guiones que no saben quién va a dibujar. Bueno, Robin mandaba el guión dibujado, coloreado y rotulado por autores a los que él mismo elegía, por supuesto con el asesoramiento de Graciela, y Graciela era la que coordinaba el trabajo de todos esos autores para que todos se entregaran en fecha, para mandar el material a Italia, para reclamar el cobro a los italianos y para repartirle a cada uno su parte de la guita que pagaban los tanos, ¿entendés? Todo eso a través de esta empresa, Robin Hood Producciones, que siempre estuvo todo a nombre de Graciela, ¿entendés? Las cuentas bancarias de Robin Hood Producciones siempre las manejó Graciela, y las tarjetas de crédito y todo lo derivado de esas cuentas bancarias, y chequeras y demás, siempre las manejó Graciela, ¿entendés?
O sea que eso de que ahora le sacó el control de las cosas es toda una,
no
una
falacia.
No solo es una falacia, sino que es una medida de seguridad. Porque si Robin está viviendo en momentos de demencia...
Sí, puede agarrar bien y patinarse, claro, toda la guita.
O que le diga a Mark, llévate todo, claro. Y lo deje en bolas, ¿viste?
Sí, obvio.
Lo cierto es que los dibujantes trabajaban de esa manera. Recibían de Graciela los guiones y recibían de Graciela los pagos. Entonces... con Graciela viviendo en otra ciudad, porque ya no está más en Asunción, sino en Encarnación, con este desmanejo de lo que alguna vez fue Robin Hood Producciones, y con este, con esta falta de guiones para seguir trabajando, es lógico que el futuro de Robin Hood Producciones sea por lo menos incierto. Obviamente van a seguir facturando con las reediciones, pero ¿qué pasa con la producción, digamos?
Sí, por otro lado, Graciela, al estar fuera de la casa... y fuera casi de la vida, porque Mark le puso como una restricción para que Graciela se pueda acercar a Robin, Graciela no va a seguir trabajándole las cuentas y las cosas para que Robin gane plata cuando ella está totalmente al margen de todo y la guita se la está llevando Mark.
¿Y qué va a pasar el día que Robin vuelva a escribir, si es que eso alguna vez sucede?
Digo. No, eso no va a poder pasar más. Yo le pregunté si le podía escribir, si le digo, si yo te le escribo un mail, ¿le llegará a Robin? Me dicen, Robin no lee mails, no te va a contestar porque no puede escribir un mail, no puede escribir una palabra. Cualquier cosa que llegue la va a filtrar Mark y te va a contestar el ladronzuelo del hijo, me puso. Bueno.
También tengamos en cuenta lo de la presencia de Robin Hood en eventos. Eso también siempre lo manejó Graciela. Vos organizabas un evento, un no sé, un Crack Bamboo, Comicópolis, lo que sea, y querías tener a Robin como invitado. Obviamente la que recibía la invitación, la que evaluaba tu invitación y la que te decía si se podía o no consultando la agenda de Robin era Graciela. Entonces, eso hoy también es poco probable, ¿entendés? Una aparición pública de Robin en un evento de historieta también hoy es muy poco probable. Con lo cual, bueno, el panorama, convengamos que primero es confuso, pero investigando más o menos vamos llegando a una especie de verdad que cierra por todos lados. Que obviamente es muy dolorosa porque estamos en cierto punto contradiciendo lo que está diciendo nuestro ídolo y referente, claro. Robin Hood. Y por otro lado también es doloroso porque todo indica que la cosa no va a mejorar, ¿entendés? Que no hay muchas posibilidades de que Robin vuelva a escribir, de que Robin Hood Producciones vuelva a organizarse como empresa que produce contenidos para las editoriales italianas,
y si o pasa
que Robin vuelva a aparecer en las convenciones en eventos, como hasta claro. Ahora.
Graciela ve un futuro muchísimo más oscuro en el que dice que si sigue Mark al lado del padre dándole de tomar, va a terminar muerto,
claro,
en cualquier momento. O que le va a sacar toda la plata y después se va a ir y lo va a dejar borracho, tirado en la calle. O sea, Graciela ve un panorama negrísimo porque ella no está más incluida y porque ya sabe que Robin como guionista no tiene más futuro por la enfermedad que tiene, que no le deja escribir porque no lo puede, no como que hay partes del cerebro que no le funcionan más, no le funciona más la memoria, esa memoria, como él decía, elefantiásica que tenía, que le permitía sentarse y escribir sin ni darse cuenta que estaba haciendo, no la tiene más, como que de a poco el daño a las neuronas que se fue haciendo durante décadas ahora se le vino todo de golpe. Recordemos que Robin tiene 73, casi 74
casi 73
años.
Sí, claro, casi no, 73. Tampoco es que es un pibe, claro.
Cumple 73 en enero. No,
Y él dice, mi cuerpo, si mi cuerpo tiene algo, son todas las historias de mi vida, que el toro de Pamplona, las cuchilladas de la selva de Encarnación. Sí, ok, pero eso fue hace 60 años, Robin. ¿Entendés? Ahora, o el toro no, fuese menos, pero digamos que las secuelas que tiene ahora y la enfermedad esta que sufre ahora es cierta. Graciela no va a inventar, Robin no va a dejar de escribir porque sí. Está bien, puede aparecer y vos lo ves y está bien, pero está bien en un video editado y grabado en 10 minutos. En el día a día, en la vida cotidiana, Robin tiene momentos de pérdida total de la personalidad casi ya. Y más si, sí. si volvió a tomar de la mano del hijo, ¿no?
Es terrible, la verdad que...
A mí me da una pena bárbara que su propio hijo, que nunca le dio bola... que nunca lo apoyó, que nunca le interesaron las historietas, que nunca hizo absolutamente nada porque el padre se sienta bien, ahora de repente de la nada aparezca justo en este momento, digamos, trágico del padre en el que uno dice, bueno, quizá viene a apoyarlo. Y en vez de venir a apoyarlo, viene a todo lo contrario, ¿no?
Y es que es probable, ¿no?
Al abismo en vez de salvarlo.
Y es que a veces pasan esas cosas, ¿no? Sobre todo con temas de guita y cosas así. Yo me imagino que posiblemente cuando él le empezó a circular eso de que el viejo estaba enfermo, dijo... Momento.
¿Quién se va a quedar con todo?
¿Quién se va a quedar con todo? Y a ver, pero es algo que uno tiende a pensar, digo, ¿quién se va a quedar con todo? Se va a quedar con todo Graciela y no, me tengo que meter.
Mirá, en
su y sacarla cuenta de Facebook, del medio. En
su cuenta de mail, Graciela sigue apareciendo como Stenico Good. O sea,
sí.
¿Están casados? Sí, siguen casados.
Sí, pero ella no vive más, ella claro, la echaron de esa casa.
Pero legalmente sigue siendo la esposa, entonces.
Sí, bueno, pero también eso puede hacerse un coso de divorcio. Hay que ver que también está Good, ¿no? Que también está Robin, digo, y qué tanta pelota le dan como para darle el divorcio de su mujer.
El estado en el que está hoy llevara el caso a una instancia judicial. Andás a ver si la justicia lo habilita o no para actuar legalmente contra Graciela o para anular el matrimonio o para cualquier trámite que necesite la aprobación de la justicia. Y
hay que ver cómo es la justicia paraguaya, porque si es como la de acá, por unos pesos...
Sí, baila bien, pelota.
Claro. Supongamos que sí. Ahora nosotros como que respetamos un poco lo que dijo Graciela, que yo creo que es verdad y todo, pero volvamos unos cuantos años más atrás, año 2000, 2001, 2002, cuando Robin y Graciela se van a vivir juntos a Asunción... En ese momento había otro personaje que muy muy cercano a Robin, que es Johnny Gutiérrez, el que fue asistente, amigo, mano derecha de Robin durante décadas. Y cuando viene Graciela, hay un cortocircuito muy grande entre Graciela y Johnny. Seguramente una cuestión de celos, de quién tenía más ascendencia sobre Robin. Y bueno, la ascendencia mayor la tuvo efectivamente Graciela. Y terminaron metiéndole una patada en el culo a Johnny. Que si bien... Uno dice, era amigo de Robin. Por otro lado, lo que contaba Graciela, que un día fueron a un campo de Robin y encontraron una familia viviendo ahí. Hola, ¿qué hacen? ¿Son ustedes este campo de Robin? No, no. El dueño nos dijo que vinimos a vivir acá. ¿Quién? Sí, Johnny Gutiérrez. Nos dijo que el campo era él, que vengamos a vivir acá. Entonces, claro, ¿viste? Como que Graciela le echó flea lo más rápidamente posible. Las versiones son contradictorias. Johnny dice que Graciela hizo un montón de cosas malas, que arruinó contratos y cosas. Cada uno cuenta su historia, ¿no? Acá en este caso también... Robin y Mark cuentan una historia y Graciela cuenta otra. Es muy difícil tomar partido, es muy difícil corroborar las cosas que pasan en Asunción, pero tenemos amigos paraguayos como Roberto Goiris, que trabajó muchísimos años con Robin y la conoce a Graciela y sabe cómo trabaja Graciela y sabe qué tipo de mina es Graciela y sabe cómo es Robin. Y Roberto coincide con que Graciela tiene razón y que está sufriendo el rape de Robin.
Y que Robin no está bien. A ver, Néstor Barron, sin irnos
Paraguay.
Néstor Barron, que vive acá a la vuelta de donde estamos nosotros grabando el podcast, puso en su Facebook, si Robin estuviera bien, lo sabríamos.
Sí.
¿Entendés?
Sí.
Pero lo sabemos. O sea, Robin aparece en un video diciendo, estoy bárbaro. O sea, si es saberlo, lo
claro,
sabemos.
Pero Néstor no lo dice desde nosotros, lo dice desde Robin Hood Producciones. Él es empleado de Robin Hood Producciones también. Sí. Porque cuando Robin deja de escribir Martin Hell, Néstor se hace cargo de Martin Hell, pero desde Robin Hood Producciones. Entonces, está mucho más al tanto, en contacto permanente con los editores, con Graciela y con el propio Robin. Uh-huh. Y con los dibujantes. Entonces...
Sí, Graciela me decía, fíjate, si no me crees a mí, charlá con los dibujantes, que desde junio no reciben un guión nuevo. Hay que preguntarle a Áurea, ¿qué está pasando con Robin Hood Producciones?
Igual
Robin
la Áurea no
produce más.
No emitió un comunicado. Yo leí en algún lado, la verdad no lo chequeé, pero leí gente que decía que ya la editorial había dicho que no iban a publicar más material nuevo de Robin Hood. O sea, como que la editorial ya lo había dicho, que había habido un comunicado de la editorial. Entonces ya si la editorial
es que la editorial dice, claramente responde a Graciela.
No responde, claro. Habla con Graciela. Como en los últimos 15 años, hablan con Graciela.
Se hace eco de lo que dice Graciela, no de lo que dice Robin.
No, uh-huh. Claro.
¿Por qué?
Porque es que con Robin no hablaba nadie, obviamente. No. Eso queda difícil. Clarísimo.
Era mucho, o sea, más es que la empresa era Graciela. Robin siempre decía, tengo la suerte de que lo único que tengo que hacer es sentarme a escribir. Todo el resto de las cosas que yo no las sé hacer, las maneja mi mujer. Claro. Robin decía, tengo un celular, del único que sé es tocar el botón 2 que me llama Graciela, nada más. Sí, de verdad, ¿entendés? O sea, lo único que sabía hacer del celular era tocar un botón para llamar a Graciela, nada más. No sabía, o sea, y eso te muestra cuánto influyó Graciela en la vida de Robin en estos últimos 15 años.
Por otro lado, esto le abre las puertas a avechuchos que estaban bastante acostados con el mercado italiano, caso Alejandro Scuti, por ejemplo, que ahora resucitó y está pidiéndole muestras a dibujantes y guionistas para presentar material a la Eura. ¿Por qué? Porque de pronto quedó ese bache de series exitosas, claro, que deja de producir Robin y que los italianos necesitan reemplazar con otro material. Así que bueno, esto va a ser medio regreso a los muertos vivos también en ese sentido. con criaturas de la noche que estaban ahí agazapadas esperando la oportunidad para volver y que quizás con esto tengan esa oportunidad, ¿no?
Sí, pero el tema verdaderamente acá importante es la salud de Robin.
Obviamente.
Y lo preocupante es que Robin como guionista y los dibujantes que trabajaban con él no están produciendo más, ¿entendés? Que como que se cerró una línea, una productora que hacía 4 series mensuales y un Dago...
No, 4 semanales y 2 mensuales.
Bueno, eso es tremendo. Y la salud, y que Robin... no creo que haga más apariciones en público, y si las hace, no van a ser el mismo Robin que conocimos estos últimos 15 años, o estos últimos 8, 9 años, ¿entendés?
Sí, es una lástima porque es el punto final para una leyenda muy larga que viene desde los años 60, que fue gloriosa, que conquistó el mundo, y que, a pesar de que las modas cambian y los tiempos cambian, se siguió adaptando a la necesidad, por lo menos de un mercado, como fue el italiano, aún hoy.
Sí, hasta, es increíble. Muy poco. Pero, sí.
Y la cantidad de guiones que escribió, lo prolífico que fue Robin durante toda su vida, es impresionante. Debe ser el escritor de lengua hispana que más hizo.
Puede ser. Sí, puede ser.
Que más guiones, ¿sabes? Los guiones eran de 12 páginas, pero que más guiones tienen escritos, sin duda.
Es muy probable. Es muy probable. Tiene una cantidad, un volumen importantísimo, una calidad importantísima en la mayoría de los trabajos, un peso importantísimo en lo que es la historieta argentina e italiana, por lo menos.
Ahora se estaba publicando en España también.
Sí, reeditando cosas de la época de Columba. La verdad que es una lástima ver que se termine de esta manera la producción de Robin, sobre todo porque, por una cuestión de edad, podría haber seguido 10, 12 años más, tranquilo, digo. No, estando entero y bien de salud, podría seguir tranquilamente. Ideas sigue teniendo y proyectos también. Se quedó con las ganas de escribir esa famosa novela que siempre dijo que alguna vez se iba a escribir. Digamos, es realmente una lástima un tipo que hizo de la escritura una vida tener que dejar de escribir. Por
sí,
supuesto,
sobre todo por temas de salud.
Y un tipo que se leía un libro cada 2 días y que salía a correr y todo, ahora sale a correr y todo, pero no lee más. Por lo que dice, o leerá todos los días el mismo libro porque no se lo acuerda.
No se acuerda, claro.
Yo le traté de preguntar un poco más, pero Graciela está muy dolida con el tema y trata de hablar lo menos posible, ¿viste? Lo único que dice es, yo sé que hice las cosas bien, yo siempre hice todo para lo mejor de Robin y ahora me echaron como un perro porque vino un avechucho a arruinarle la vida y a llevarse todo.
Se tiene que comer el garrón de que algunos la pongan en el rol de la villana, ¿entendés? Porque mucha gente
se comió unas puteadas por Facebook, yo estuve mirando bastante jodidas y la
mucha
verdad
gente
que,
se
bueno,
hace eco
si no es así,
de esta versión parece, claro, en la que ella es una loca, una hija de puta y no sé qué.
Es la versión que alienta a Mark para sacarla del juego.
Ver el video con Robin hablando y que yo... Es muy jodido de refutar, ¿no? Porque vos lo ves al tipo, lo ves bien, diciendo mi ex mujer, qué sé yo, el hijo diciendo esa loca de mierda, y vos decís, y bueno, sí, parece que es así.
Pero claro, hay que tener en cuenta que si una persona tiene un trastorno mental que le hace que se olvide cosas y que esté bárbaro y que fabule, que yo, puede grabarte un videito
sí,
así.
Sí, no, por supuesto.
Ese es
vale,
el problema.
Vale.
Vos podés verlo un rato bien, pero eso no quiere decir que esté bien.
No, por supuesto, desde ya. Pero bueno, pero como también todo esto se manejaba medio en secreto, digo, no se había salido a decir, miren que lo que tiene Robin es una enfermedad mental que le provoca esto y qué sé yo, digo, por ahí sí también digo, entiendo por qué no se dijo y no se hace público de entrada, pero eso también hubiera ayudado a que la gente entendiera mejor, ¿no? Y echar un poco de luz.
Sí, es molesto. A ver, si pudiéramos hablar solo de la parte artística sería genial. Pero en el momento en que se mezcla lo familiar, lo empresarial, la salud, la guita, es como se torna espinoso el tema, incómodo, obviamente.
Sí, por supuesto.
Pero bueno, por lo menos estamos...
Teníamos que bajar una luz sobre el tema para que dejen de circular rumores en internet y que la gente pueda medianamente formarse una opinión, quizá... sobre lo que estamos diciendo nosotros, la información que nosotros tenemos de diferentes fuentes, como para que dejemos de tirar
el bola. Claro, sí. De que no sea fruta.
Claro, tal cual. Está buenísimo.
Bueno, esto entonces es el panorama, cómo está la situación. Por supuesto, esperamos que evolucione para mejor. Sabemos que es difícil. Y bueno, a la gente que está esperando nuevos libros de Robin, y yo calculo que... No sé si renovará contrato Comic Art, que ya terminaba con el próximo libro. Creo que terminaba su serie de 12 libros de Dago que habían contratado en su momento. No sabemos realmente cómo
los
puede
ser. Los contratos siempre los manejó Graciela.
Sí.
Ahora que Graciela está un margen, yo no sé si va a haber nuevos contratos.
Debe ser peligroso también, porque vos firmás un contrato con Graciela y después viene Robin o un hijo de Robin o algo a decirte, yo no reconozco ese contrato, te lo rompo por la cara y te hago un juicio por haber publicado sin mi permiso, ¿entendés? Digamos que...
No, Graciela armaba los contratos y Robin los firmaba. O sea, Graciela decía, toma, firma esto y Robin firmaba, sí. Pero toda la parte legal de los contratos, todo lo que está detrás del arte, lo hacía Graciela. Sí. Robin lo que hacía era poner su firma, fin.
Vamos a suponer entonces
complicado.
Que va a ser muy complicado renovar ese tipo de contratos y seguir trabajando como si no pasara nada con lo que quede de Robin Hood Producciones, que tampoco sabemos muy bien qué es. Digamos, no sabemos si Graciela desde Encarnación sigue operando con ese rótulo. Suponemos que sí, porque alguien tiene que estar recibiendo los pagos que hacen los italianos por las reediciones del material de Robin.
Supongo que sí, pero la verdad que... Yo lo que decía Robin, así medio en broma, era que le había robado todo, que se había quedado con la tarjeta, con las cuentas, cosa que ella, como te decía, siempre las tuvo Graciela.
Siempre fue así.
Y siempre recibió todo Graciela y siempre repartió Graciela con los artistas y con quien había que pagar. Las cuentas las pagó siempre de la casa y de todos los viajes, Graciela. Así que no sé, qué sé yo.
Bueno,
Mark hará alguna tramoya legal para que esa plata le empiece a entrar a él. No lo
es
sé.
Una posibilidad. Anda a saber hasta cuándo se queda Mark también en Asunción, ¿no? Por ahí le deja de parecer divertido estar ahí boludeando con el papá y se vuelve a otro lado. ¿Viste?
Sí, yo creo que él tiene una vida en Canadá, pero
me imagino.
No lo sé. Quizás en cambio viene Alexandra o Kevin, qué sé yo, no sé, alguno de los otros.
Claro. Bueno, una pena realmente tener que contarles estas cosas. Y ver cómo llega a su fin la obra de un autor que nos dio tantas alegrías y que estimuló tanto la imaginación y las ganas de leer historietas de tanta gente a lo largo de tantas décadas. Y al que además logramos apreciar como persona, digamos, más allá de las diferencias que uno pueda tener con él, con algunas cosas que hizo o dijo en algún momento, o la gente para la cual trabajó y las camisetas que alguna vez se puso. Digamos, un tipo con el que la hemos pasado muy bien, nos hemos cagado de risa en un montón de eventos y de lugares. Me acuerdo cuando lo invitamos, ¿te acordás? A la fiesta de los 7 años de Comiqueando, en el 2001, cuando vino Neil Gaiman también.
Que hubo, en la EA.
También, que tenía que venir y no venía, y qué pasaba, qué sé yo. Bueno, también ahí había corrido más brindis de los que correspondían y hubo que salir en una misión de rescate medio extraña para sacarlo del hotel donde él se hospedaba habitualmente, que era un apart hotel en la calle Arenales. Donde pasaban cosas imposibles de relatar, ¿no? No hay horario de protección al menor que cubra ese tipo de vicisitudes. Así que bueno, este ha sido un poco con el mayor tacto posible, el mayor respeto posible por Robin, por Graciela, por la leyenda y por sus infinitos fans, lo que hemos podido recabar como información precisa y lo más certera posible acerca de todo este escandalete que por momentos parecía un capítulo choto de Dallas o de Dinastía y que lamentablemente no es una ficción sino la vida de gente real y que ha hecho mucho por la historieta y a la que seguimos bancando a pesar de todos estos quilombos. Nos vamos
y de quienes esperamos buenas noticias o alguna noticia, que dé por tierra con este quilombete así de
mediático, además, sí. Porque se contestan por los medios, es una cosa muy
radio,
muy rara,
Facebook,
muy rara. Nos vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos con otras cosas quizás más horrendas. Ya venimos. Segundo bloque de este podcast número 85 de Comiqueando. Y mientras grabamos esto, que es el 9 de noviembre, si no me equivoco, se están cumpliendo 20 años del primer Fantabaires. No vamos a volver ahora a indagar sobre el primer Fantabaires. Ya hemos hecho algún bloque dedicado al Fantabaires del 96.
Hubo un podcast dedicado al Fantabaires.
En hubo varios podcasts donde fuimos hablando de eventos, y en uno de ellos le dedicamos todo un bloque.
Sí, creo que llegamos hasta el Fantabaires del 99
por ahí, sí.
O 2000, quizás, ya después no lo hicimos más. Sí. No lo retomamos, pero
no
sí,
lo retomamos.
Hay un podcast dedicado a Fantabaires 96, o por ahí 96 y 97, pero hablamos bocha.
Ya hablamos bocha, tal cual. No vamos ahora a centrarnos en eso, pero sí.
Pero 20 años.
20 años de Fantabaires es como un pie interesante para ver en qué estado está hoy el maravilloso mundo de los eventos, ¿no? Nos da pie para repasar qué ha sucedido a nivel eventos en este 2016, al que ya le queda poco. A ver, para cuando ustedes escuchen esto, va a haber pasado ya la San Luis Comic Con,
sí,
que es ahora.
Uh-huh.
Y quizás también la Sismi Comics, que es un evento nuevo que se hace en Capital, el 19 de noviembre, que quizás sea el día en el que suba este podcast.
Sí, por ahí web. Más o menos. Pero bueno, sí, a ver, habiendo esto, y justo mencionás San Luis y demás, por ahí algo que pasó en estos 20 años, lo más importante, es cómo se federalizó el tema eventos, ¿no? O sea, hay eventos en
muchas
ciudades, un montón de provincias. Bueno, y a lo largo de estos 20 años se han hecho...
muchísimos.
En cantidades, muchísimos.
Imposible enumerarlos todos.
Imposible de enumerar, qué sé yo, pero digo, me parece que eso es buenísimo. O sea, que bueno, no haga falta viajar a Buenos Aires para estar en un evento de historietas copado, digo, y más o menos medianamente grosso, me parece que está bueno.
En diciembre... incluso quedan, además de una segunda edición de Argentina Comic Con de este año, queda también Dimensión Comics en Salta.
Claro.
O sea, otro evento más grande con sede en una ciudad del interior del país. Pero yo no sé si pensaba tanto en los 20 años, sino en lo que pasó en este último año.
En este último año, bueno, pero sin ir más lejos, qué sé yo, hoy por hoy creo que uno de los eventos más importantes que hay en el país es Crack Bam Boom, y no se hace... en Buenos Aires.
No, claro, bueno, este año que al no haber Comicópolis, yo creo que el evento
por eso, más importante este año fue
la Crack.
Fue Crack Bam Boom.
Quizás no fue su mejor edición.
No, pero sin
duda. A mí no me gustó este año.
No, coincidimos muchos.
Pero estamos de acuerdo, pero la verdad es que, pero igual me parece que fue el evento
más importante,
más
probablemente.
Más importante, posiblemente, digo.
Sí,
por lo menos saliendo de lo netamente comercial como puede ser Comic Con, ¿no?
Que partamos bueno. De la base de que a nosotros no nos copa el modelo hiperferia, digamos, y 0,2 cultural que tiene la Argentina Comic Con, ¿no?
Que igual se pusieron las pilas porque vino Mark Wolfman, ¿vino?
No, este año no.
Ah, el año pasado estuvo Mark Wolfman.
Este año creo que vino Kevin Nolan, ¿no?
No, ¿Kevin Nolan no viene ahora?
No, ya vino.
¿Ya vino? Sí, no sé.
Bueno, nos mezclamos un poco.
Peter David viene ahora. Ahora viene Peter David, eso seguro. Sí, Kevin Nolan vino antes, es verdad. No, Mark Wolfman estuvo el año pasado, es verdad. Sí. Pero sí. Bueno, igual, digo, está bien, digo, son autores de una cierta talla. Digo, pasa que se les da poca pelota.
Se les da poca pelota porque están más pendientes de los actores.
Lo que yo siento giladas, ¿no? En Argentina Comic Con es un poco eso, digo, es como que...
En el tema guita se los sobreexplota y en el tema difusión se los subaprovecha.
Tal ¿no? cual, y como que también, viste, no se les da un lugar de peso dentro de la programación, está todo como muy, muy desdibujado. Es como un esquema raro el que tiene la Comic Con. Yo no sé si me termina de...
A mí me parece como que el artista invitado del mainstream americano está como para cumplir con los comiqueros. Como para decirle, no es que hacemos solamente gilada de cosplay y Walking Dead. Traemos también a alguien del cómic. Y traen al que le pueden, como pueden, y lo traen y ya está. Y cumplimos, fin.
Claro, pero también a pesar de eso, digo, se le da igual poca pelota, poco lugar, e incluso el resto de las actividades son como actividades que por ahí... digo, podrían estar en un evento más chico y es como una cosa medio raro, ¿entendés? Porque por un lado tenés la mega explotación de que viene Robert Englund o el actor de Walking Dead, ¿entendés? Y todo como, y todo el spotlight puesto ahí, y después en la sala de charlas presenta un libro, un verdulero que no lo conoce nadie. Y lo ven cuatro tipos. Y
bueno,
vos decís, ¿y esta porque, es la actividad? ¿Por qué hay actividades tan dispares? O sea, por un lado tenés...
Porque son las actividades que traen al público del cine y de las series, y las actividades de la gente que compra el stand, y además del stand le dan un espacio para presentar cosas.
Claro, sí, que, bueno, sí, ese es un modelo que no está bueno eso, ¿no?
Me parece que a la gente que programa la Argentina Comic Con lo que menos les importa es con qué llenan la sala de charlas. Para empezar, no es una sala, es un espacio, un agujero, ¿no? Donde sí, no hay techo, no hay pared, no hay, y después que me parece que no les interesa mucho con qué se llena. Se llena no, porque bueno, hay que llenarlo, pero... porque tiene que haber una charla para que parezca que hay una especie hay de una perfil especie cultural. De... Sí. Pero
es raro, porque de verdad le podrías dar un buen uso a eso, digo. Incluso digo, desde lo comercial, digo, se me ocurren maneras y formas de explotarlo, y me parece que como que por ahí no les interesa o no saben cómo.
Me parece que también en el último Crack Bam Boom se vio eso, digo, los autores que vinieron de otros países no tuvieron, por ejemplo, sesiones de firmas, eran simplemente una charla y después los soltaban a pasear por ahí, estaban medio al pedo.
Sí, las charlas de Crack Bam Boom, vos comprabas el stand y automáticamente dabas una charla, o sea, yo te pago el stand y además te hago la agenda cultural. Y el público, que venía disfrazado, yo te pago la entrada y además te hago el show del cosplay. O sea,
sí, obvio.
O sea, el que paga para... En Crack Bam Boom vos pagás y para darles algo a ellos.
Está bien.
Eso fue lo que no me gustó de este año. Se notó demasiado.
Yo creo que la programación cultural de este año fue mejor que la anterior en Crack Bam Boom. Pero me parece que el público conectó mucho menos. ¿Entendés? Me parece que se vio como una desconexión entre lo que el evento proponía desde su programación y lo que el público que asistió venía a buscar.
Es probable, a ver, sí, en la gran mayoría de las charlas había poca gente que antes solían explotar.
Obviamente tiene que ver llenas también con la convocatoria de los autores. Yo creo que los organizadores saben que Devin Grayson, ¿cómo se llamaba?
Gail
Simón no te va a traer la misma cantidad de gente que Azarello, que Lalia no te va a traer la misma gente que Juan Jiménez, que Goran Suzuka no te va a traer la misma gente que Paul Pope. O sea, yo creo que los organizadores eso lo saben cuando arman la grilla de invitados y demás. Pero lo que se notaba era mucha desconexión entre el público y la programación. Me parece que el 95% de la gente que vino a Crack Bam Boom no le importaba, no sabía y le daba exactamente lo mismo quién era Lalia, quién era Dalfiume, quién era Gael Simón, quién era Magoya. Vinieron a buscar otra cosa. Me parece que vinieron más atraídos por el espectáculo, por el cosplay, por el merchandising.
Por los helados japoneses.
Por los helados japoneses, por boludeces que no tienen que ver mucho con la historieta. Entonces vos decís, pará, si sale una fortuna traer a estos autores de Croacia y no me mueven en lo más mínimo el amperímetro porque la gran masa del público me los ningunea, arman una charla y no llenan una sala chica, digo, ¿para qué mierda los traemos? Entonces,
bueno, lo mismo con Peter David en la Comic Con.
No, pero Peter David te vende entradas. Acá, esta gente no sé si te vendió entradas. Digo, está el riesgo de que en algún momento
sí, ¿cuántos fans
la organización tiene? Haga la cuenta, diga, che, pará, esto me sale mucha guita y después no me repercute porque no me genera notas de prensa, no lleno una charla, una sala con la charla, ¿entendés? Y va a terminar sucediendo, me parece a mí, ojalá no, lo que pasa con Montevideo Comics. Montevideo Comics vienen autores de primerísima línea a un evento donde son mayoritariamente ninguneados por el público. Y los organizadores dicen, no, yo los autores no los traigo para el público, los traigo para mí. Para el público hacemos el cosplay y las pelotudeces. Los autores grosos vienen porque yo quiero que vengan. Me chupo un huevo si llenan o no la sala de charlas y si la gente se les tira encima o les pasa por el lado como si fuera una planta. Y efectivamente vos ves autores de primera línea de Europa o de Estados Unidos a los que la gente le pasa por delante como una planta. Lo cual es medio triste para nosotros y muy raro para ellos, ¿entendés? Por ejemplo, en la Montevideo Comics de este año, era sábado y domingo, el viernes a la tarde llega Rubén Pellejero, autor de Corto Maltés, uno de los autores más brutalmente exitosos que tiene hoy Europa. Se lo llevan a cenar y el tipo en la cena le alcanzan el programa de actividades de Montevideo Comics y dice, hombre, pues que aquí hay un error fundamental, gravísimo, habéis cometido un error, esto hay que volver a hacerlo, este cronograma está mal hecho. ¿Por qué, maestro? ¿Qué pasa? Pues hombre, que no habéis previsto un espacio para mis firmas. No, quedad tranquilo, acá no hacemos firmas de autores. El tipo no podía creer. ¿Entendés? Claro, ¿para qué hacerle pasar el mal momento al tipo de sentarlo una hora atrás de un mostrador a que no venga nadie con sus libros?
Vengan y decirle, che, me haces un Goku.
Claro, sí.
La única que se sentó a firmar en Montevideo Comics y tenía una cola larguísima era Maitena. A ningún otro le programaron una... Y estaba Ron Mars. O sea, autores que supuestamente tienen una trayectoria y una base de público. No, acá no. El chabón no lo podía creer, imagínate. Está acostumbrado que en los eventos de Europa...
Sí, no, tiene filas que no se acaban nunca.
Los negros prendidos de la bragueta haciendo cola para chupar la pija. Acá le pasaban por el lado como si fuera parte del decorado. Los uruguayos no sabían quién era. Claro, porque está apuntado a otro público. Yo le pedí que me firmara un libro, me firmó tres, ¿entendés? Y me hizo unos dibujos maravillosos. Claro, estaba al pedo paseando por los stands. Digo, me preocupa que Crack Bam Boom vaya hacia ese modelo, ¿no? Sería lamentable. Que dejara que la horda comiquera, digamos, dejara de sentirse convocada porque el perfil del evento se hace demasiado comercial, o porque empiezan a ir autores de menor impacto, o por lo que fuera, o porque las entradas son muy caras, o por el motivo que fuera, y se perdiera esa conexión tan copada entre los autores y la militancia que viaja de distintos lugares del país a compartir ese fin de semana con los autores.
Lo veo un poco más difícil. Yo también lo veo un poco todavía más difícil. Me parece que hay mucha...
Pero ¿sabes por qué? Porque en Argentina hay un montón de autores argentinos que convocan. Entonces, aunque vos traigas a Juan Carlos Nadie de Estados Unidos o de Europa, vale un montón de gente por la cantidad de autores argentinos que van, por la cantidad de editoriales que van, ¿entendés? En Uruguay, los autores uruguayos son 15 y tienen mucha menos tracción en el público uruguayo, porque no hay tanto consumo de historieta uruguaya dentro de Uruguay. La gran mayoría del público que va a Montevideo Comics casi ni sabe que hay historieta uruguaya, ¿entendés? Le pasan por al lado a los 4 stands de historieta uruguaya y se van corriendo a los stands donde venden muñequitos y pelotudeces. Esperemos que algún día, esperemos que Crack Bam Boom no llegue a eso, digamos.
No, yo creo que no. Le tengo un poco más de fe que...
Por otro lado, en el sector de buenas noticias tenemos el regreso de Viñetas Sueltas, que...
Sorprendió a todos.
Que sorprendió a todos, menos a los que conocemos muy de haber trabajado codo a codo a Tomás y a su equipo, a Tomás Dazanz, que bueno, nada, en el momento en que se confirmó que era inviable hacer Comicópolis este año, Tomás logró reacomodar toda una grilla de invitados que ya venía tanteando para Comicópolis a un evento que resucitaba de sus cenizas después del 2012, que había sido la última edición de Viñetas Sueltas. Y haciendo magia logró conseguir el lugar y los invitados y la guita que yo en muy muy poco tiempo. Y salió bárbaro Viñetas Sueltas. Yo digo, decíamos con un montón de gente que fue, imagínate si esto mismo se hiciera con autores que traen que convocan público. Digamos, esto mismo con autores que tienen fans.
Si con autores, es una locura.
Si con autores que no tienen fans, que son los que habitualmente trae Viñetas Sueltas, se logró esa movida, imagínate si en esa grilla de autores había 2 o 3 que tuvieran fans, que trajeran hinchada.
No, bueno, no, sé, primero te quedaba chico el palé de glass, ¿no? Pero
puede ser.
Pero sí, hubiera sido un hecatombe.
Y fíjate que Viñetas se bancó un sábado de lluvia, un domingo día de la madre... Y 3 días superpuesto a otros eventos, entre ellos MonsterCon. Digamos que también es una buena noticia, ¿no? Que se haya hecho MonsterCon y que haya salido tan mal, es una buena noticia, porque quiere decir que, primero, en una de esas se termina de sepultar el cadáver hediondo y putrefacto de Muñones. Y además, lo que me parece por ahí más cierto es que no es rentable calcarle el modelo a la Comic-Con.
Y no. Yo la verdad que no entiendo qué pasó. La verdad que el de MonsterCon es un fenómeno raro para analizar porque...
El fenómeno que después de el choreo de Animate 2014 hubo gente que confió de vuelta en apostar en un evento organizado por la misma gente.
A ver, eso es una locura desde el lado de los expositores, digamos, es un disparate. Pero más allá de eso, digamos que el grueso del público... Porque no jodamos, Animate, por lo que se caracterizaba era que no importaba lo que pasara, siempre estaba hasta las pelotas, digamos. Me sorprende que el grueso del público le haya dado la espalda, porque además el grueso del público no sabe quién es Muñones, no sabe que viene de años de hacer eventos de mierda. Digo, todo eso no lo sabe. Y la MonsterCon, digo, salió una página en Clarín, digo, o sea... Tuvo promoción, ¿no es? Nos enteramos 5. Digo, o sea,
para mí tuvo una excelente promoción. Los errores estaban en la comunicación. ¿Cómo estaba planteada la comunicación? Donde, por ejemplo, la única invitada fuerte o contracción de público no aparecía en los afiches. Claro. En los afiches había fotos de cosplay.
Es una mina que desde 1986 que no actúa. Que
nadie se acuerda qué hizo en su vida.
Haces un evento apuntado a los pendejos y la estrella que traes es una vieja chota.
Que hace 30 años nadie sabe dónde mierda está.
No, bueno, pero bueno, yo creo que también se apuntó un poco a lo que decíamos recién. Al modelo Comic-Con. En Comic-Con.
Sí, pero Comic-Con te trae actores que están actuando hoy, que están vivos. Esta mina la sacaron de la suspensión animada.
Pero mucho no importa, porque vos también vas a los paneles de Comic-Con, e incluso cuando están esos actores y qué sé yo, no hay mucha gente. La gente va, como dice recién Andrés, de Montevideo, va a pelotudear, va por otra cosa y va a dar vueltas. Y lo loco es que en este evento eso falló también, ¿entendés? La gente que va por inercia al hecho de dar vueltas. Me parece que ahí la cagaron con el nombre, ¿no? Mostercone es un nombre que no hacía referencia a nada.
Sí, yo creo
que no terminabas de entender bien qué carajo era.
Yo creo que la empezaron cagando cuando programaron el evento para viernes, sábado, domingo y un lunes laboral donde los chicos van al colegio y los grandes van a laburar.
Bueno, tenemos la teoría de que le pifió el feriado.
Yo creo que le pifió el feriado. Sí, yo creo que también. Muñones creía que el feriado del 12 de octubre se pasaba al lunes 17 en vez del lunes 10.
Sí, sí, no le pude preguntar porque en el medio del fracaso que fue todo, uno lo veía agonizando por los pasillos y no daba a ir y preguntarle, che, Pablo, ¿le pifiaste al feriado?
Era más divertido reírse que hablarle.
Claro, claro. Digo, porque si no, yo le quería preguntar, la verdad, pero no tuve oportunidad, porque además, como es posiblemente me hubiera dicho, si era así, me hubiera dicho.
Y otra cosa que me parece que fue bastante desacertado es el precio de las entradas. Eran muy caras las entradas.
Eran muy caras.
Eran bastante más caros que la Comic Con, y en una situación del país delicada, porque la Comic Con la última vez que se hizo fue en abril o mayo.
Sí. Mayo.
De mayo a octubre, el deterioro del bolsillo de la gran mayoría de la gente es bastante bien.
Sí, 250 mangos es un billete importante por un evento que a simple vista no te ofrecía nada.
Porque además, fíjate que también se superponía con el Día de la Madre, con un montón de cosas que vos decís, pero esto es medio loco, ¿no? O sea, ¿cuántas familias salen a boludear un domingo a la tarde siendo Día de la Madre? Sí, muy difícil. Sí. ¿Y cuántas pero además se pueden tiempo, gastar pará. Una luca o una luca 200 en pagar 4 o 5 entradas?
Hay errores de organización, como por ejemplo decir, tenemos a la rural, lo hacemos en la rural, pero nunca le pagamos a la rural. Entonces, cuando empieza a entrar guita a la boletería, se la queda a la rural para cobrar lo que no le pagaron. Entonces, vos organizás todo de chamullo y de la guita, ¿de dónde sale? ¿De dónde esperas que...? No, porque van millones de personas a comprar la entrada. Es medio extraño.
También era obvio que a medida que se fue haciendo cada vez más evidente que era Muñones quien estaba detrás del tema, no le pudo cobrar el stand a un montón de gente que decía, no, pará, vos sos Muñones, entonces no te puedo pagar el stand porque tal, la última vez te pagué el stand en un evento que fue un desastre. No, bueno, está bien, no me lo pagues, vení igual. Y regalaron muchos stands y engañaron a los pobres pichis nuevos, a los que les cobraron fortunas como si estuvieran poniendo el stand en la Feria del Libro y le hicieron poner el stand en un baldío donde no había nada, ¿entendés? O sea, eso
hubo
es una estafa.
Hubo mucho quilombo con eso.
Eso sí. Es una estafa.
Hubo gente incluso que se vio, entre comillas, beneficiada por eso, que habían comprado un stand chico y de repente dicen, no, en vez de este stand chico tenés toda esta isla gigantesca. ¿Y ahora qué hago? Bueno, anda a buscar más material, trae más personal que te atienda y tenés todo este stand gigante.
Claro.
Y uno dice, bueno, qué bueno si viniesen miles y miles de personas, pero cuando te das cuenta que no va nadie, pagaste más flete, pagás más personal, tenés que mover mucha más merca al pedo, porque no le vendés nada a nadie.
Bueno, fue muy loco que el domingo se fue la gente, se fueron los expositores.
Se lograron escapar. Muñones le dio orden a la seguridad de la rural de no dejar salir a los expositores con material, y los expositores lograron burlar la seguridad de la rural y llevarse el material el sábado a la noche cuando se dieron cuenta que domingo y lunes no iba a ir nadie.
Pero seguridad a la que, como no se le pagó, no cuidaba nada.
No, la seguridad de la rural está siempre, digamos.
No, la seguridad propia del evento.
Ah, no, la seguridad propia del evento no creo que hubiese. Bueno, de hecho, también estuvo el tema de todos esos stands de tatuadores que iban a ir, que el primer día, el primero que llegó, se dio cuenta que no estaban nada en las condiciones de higiene para tatuar en ese predio, y dijeron, che, me voy, y le avisó a todos los demás tatuadores, loco, acá no se puede tatuar, y se fueron todos. O sea, ya arrancaron con un 20% del evento que no se podía llegar.
Hablando de gente que iba a ir.
Discúlpame, sí. La gente de Expo Toons, que había programado todo su festival de animación adentro, el primer día sale a protestar por el volumen de una banda que estaba tocando.
Porque la sala no era una sala, sino dos paredes contra el escenario.
Le desenchufan los equipos a la banda, el tipo de la banda lo va a cagar a trompadas al de Expo Toons, interviene Muñones dice, y no, mirá, la verdad que tienen que tocar estos muchachos que les pagamos para tocar... la banda que yo, y los Expo Toons levantaron toda la programación y se fueron en el acto. O sea, ahí otro 20% del evento te desapareció. A lo cual se agrava cuando al día siguiente, el sábado, los sonidistas que armaban el sonido de las bandas no habían cobrado el laburo del viernes, entonces no armaron el sonido de las bandas, y sábado, domingo y lunes las bandas no tocaron. Entonces se te fue la Expo Toons, pero tampoco tenías las bandas porque como no les conectaste el sonido, las bandas se fueron.
Igual hubo bandas que fueron cargando los equipos hasta allá y no pudieron tocar.
Igual Expo Toons no se fue. Expo Toons los pasaron en realidad al primer piso.
Levantaron la programación y se fueron.
Terminaron haciendo toda la programación en el primer piso, arriba, que nadie se enteró, porque además la programación de Expo Toons era la programación del evento, porque no había otra cosa. Y la gente que iba a Expo Toons igual entraba gratis. Entonces lo terminaron haciendo en el primer piso. O sea, vos entrabas por el acceso al costado de la boletería, digamos, subías a la parte de arriba, que arriba la rural tiene una sala, y ahí se pasaron las actividades. Pasa que todo lo que estaba abocado a Spotoons abajo quedó vacío y la gente pensaba que no había nada. Pero si vos hacías especialmente Spotoons y preguntabas, te avisaban que era arriba, eso no se
las
levantó.
Las tres personas que fueron
se enteraron. Sí, de hecho, la charla con Shane Butler del domingo se hizo con equipos de sonido que aportó la gente del fan club de Star Trek que tenía stand, porque el sonidista ya se había ido, como bien decía, el sonidista se rajó el sábado, entonces el domingo hubo gente que prestó sus equipos para que se pudiera hacer la charla con la mina, que de hecho fue la única actividad que hubo en todo el día, me parece.
Incluso la mina salió a tuitear diciendo, che, lamentamos que la organización no haya sido buena, pero igual muchas gracias a todos los fans que vinieron, o sea, tu principal invitada te bardea en Twitter.
Y hablando de gente que tuvo problemas y que hace comentarios por los medios, hubo una especie de... Se la agarraron contra Lilia Lemoine, que aparentemente ella coordinaba el sector cosplay y...
Ella nunca coordinó nada. Al manager de ella lo contrataron para que ella fuera, junto con otros pseudofamosos a los que este manager representa, a estar ahí, a hacer presencia, a conducir algún show en el escenario, que por supuesto no se hicieron porque no había sonido y no había gente. Y tampoco les pagaron.
Claro, pero en algún momento creo que salió a bancar y por eso se comió las puteadas.
Lo que pasa es que Lilia dijo, bueno, al final no estuvo tan mal, conocimos a Shane Balder, esto que lo otro. Como que puso paños fríos ante el bucaque que se estaba comiendo la organización, y eso cayó muy mal entre las propias víctimas de la organización. Obvio. Entonces igual, también salieron a pegarle a Lilia.
Igual llegar y ver a Shane Balder al lado del doble de Bruce Willis y de la masa era como que no un se poco entendía que muy bien, ¿no? No terminabas de entender por qué todo eso ahí, digo. ¿Qué tenía que ver? Era como, bueno, está bien, son los tres invitados que tenemos, subámoslos al escenario, y McPhantom, no nos olvidemos de McPhantom.
Yo lo que me pregunto es, ¿cuál fue el rol de los autores argentinos? Pues yo vi muchísimas fotos de autores
argentinos. La pasaron bárbaro. Los autores argentinos creo que fueron los únicos que no escuché puteadas, que se fueron todos recontra contentos, a pesar de que creo que no le deben haber hecho un dibujo a nadie. Pero los trataron muy bien, de eso, bueno, se encargó como siempre en los eventos de Muniones Rubén Merigi, coordinó todo, pero bueno, aparentemente Rubén tiene muy buen trato con los tipos, digo, nadie lo va a salir a
aprender. Entre los propios autores, digamos, o hubo actividades de cara al supuesto público.
No, había, igual que en la Comic Con, un artist alley. O sea, había unas mesitas en un rincón donde estaban los autores que, calculo, venderían algunas cosas y dibujos para la gente que iba, que deben haber sido tres. Pero dentro de todos los tipos se ve que entre ellos, ahí en un costado, pelotudeando y qué sé yo, la pasaron bien.
Jugaron el truco.
Claro, claro. Son los únicos que no escuché putear al evento. Y no, yo
en las fotos se los veía contentos, pero no se los veía interactuando con el público.
No, porque público no había. O sea, pero se ve que se fueron conformes. Por lo menos que lo que les prometieron les dieron menos público. Pero que todo lo que les habían prometido cumplieron, por lo menos, porque los tipos estaban satisfechos. ¿Qué sé yo?
Bueno, está bueno que por lo menos no se les falte el respeto también a los artistas argentinos. Si le querés faltar el respeto a los cosplayers, a los youtubers, no seremos nosotros quienes te pasemos la factura. Si le querés faltar el respeto a una actriz chota de Hollywood que hace 30 años que no aparece en ningún lado, está todo bien. Si le querés desconectar el sonido a las bandas para dar dibujos animados, yo te banco. Ahora, ya faltar el respeto a los autores argentinos. A mí lo más choto igual es la falta de respeto al público, ¿no?
No, obviamente, por supuesto.
Y a los tipos que te ponen la guita, que son los que tienen los que
lo dicen. No, esos son pelotudos, eso se lo merecen. Eso se lo merecen. El expositor que fue. Sí. El expositor que fue a poner un.
O sea, para vos, no quiero decir nada, pero para vos las víctimas son los culpables.
Son víctimas por su propia pelotudez.
¿Por qué? A ver, ¿cuál es la pelotudez?
Confiar en Muñones.
¿A vos te parece que ellos le dijeron que lo hacía Muñones?
Yo creo que sí. Creo que todos sabían.
No, todos no sabían. Y hay muchos que son nuevos en el negocio.
Son unos giles. No,
no son unos giles. Son gente que recién está empezando y te cagan. Ahora están aprendiendo. Ahora, para vos, es eso. Es casi como decir que la víctima de violación es la culpable, boludo.
No.
Sí, es lo mismo. Es el mismo. Estás poniendo en lugar de culpables a las víctimas, boludo.
No. Yo estoy diciendo...
No, es lo mismo. Estás poniendo en lugar de culpables a las víctimas.
Yo, a ver, digo... lamento que los dos pibes hayan perdido la guita que perdieron, pero me parece que estaba todo dado para que eso sucediera y era lo único que podía pasar y lo lógico que pasa, sí, cuando por, vos negociás
por con algo, la esa, gente que ya conocía a Muñones no fue a poner stand y Muñones tuvo que salir a buscar gente que no lo conociera y no decir que estaba él involucrado.
No podés no investigar, como no puede la rural no investigar, ¿entendés? Cuando le da un predio,
bueno, pero ahí está, si de por sí la rural no investiga.
Si logró cagar a la rural, ¿cómo no va a cagar a un negocio de pines?
Chabocito que está haciendo, claro, que está estampando remeras ahí en el lugar, boludo.
Igual no me parece. No le deseo lo mejor a un pibe que cree que va a salvar el año estampando remeras en un stand en la rural para la gente que vaya a un evento, ¿entendés? Conseguite un trabajo honesto, como diría Papo. Estampar
bueno,
remeras.
Igual otro de los problemas que tuvo el evento fue justamente que no pudieron salir de los expositores que venían como heredados o de los rubros que venían heredados de Animate. Porque lo primero que vos pensás es, me haces...
En la rural.
El mega evento en la rural, donde además de historieta me prometés
cine,
rock,
tatuajes, animación.
Y van los mismos 50 cirujas de siempre... Que ponen los estadios en todos lados
lo
y decís.
Siempre, como la telenovela de Nancy Duplá.
Y decís, che, pará, acá hay algo que, claro, que se hizo mal. El chiste
acá
es que vos
tenías que haber
tenías
un stand de Fox, de Disney, de
claro,
Netflix.
Que es un poco lo que consigue Comic Con, claro. Y incluso más allá, porque la Comic Con, justamente es Comic Con, sí, o sea.
No, en el nombre nada más.
Está, ¿no? Bien, pero están esos y hay más todavía. Y acá como que le faltaba, digo, qué sé yo. No sé quién tenía
se
que
se llama Comic Con porque es Comic Con otras cosas.
Sí, bueno, sí, obvio.
Y bueno, no sé, lo ideal sería... que a mí me hizo muy feliz que existiera la Monster Con por estos dos motivos que decía, ¿no? Primero por las últimas paladas sobre el ataúd de Muñones, a quien doy por muerto, aunque sé que tiene como Solomon Grundy, esos villanos que... mueren, se mandan una cagada, mueren, resucitan, se mandan otra cagada, mueren.
Ya va a volver.
Ya va a volver, obviamente, apelando a la desmemoria de un país donde te vuelven a votar un gobierno neoliberal 15 años después del último. Es muy probable que en algún momento Muñones resurja de las cenizas como el gato Félix. Pero, por un lado, está buenísimo que le haya ido muy mal y que haya perdido fortunas y que lo quieran cagar a trompadas un montón de gente a la que este hijo de mil puta estafó. Y también... Por otro lado, está bueno...
600 lucas, dice la versión.
¿Que dejó de garpe?
Que en la con las que se endeudó...
No, él dicen que más, dicen que $1,000,000.
Ahora ya aumentó. Yo en su momento me llegó la versión de que eran 600.000 mangos.
No, yo creo que yo escuché que la pérdida de él era alrededor de $1,000,000. Y
bueno. Pero eso no es creíble, porque no, él no llora.
No sé. No, tampoco me importa si es creíble o no, digo, me importa que no haga más eventos, digamos. Acá dirá, alguno que escuche esto dirá, qué hijo de puta, le están pegando a un pobre pelotudo que está tirado en el piso. Sí, pero este hijo de puta se levanta si no le seguís pegando. Y cuando le dejás de pegar, regenera, se para y te vuelve a empomar. O sea, peguémosle ahora que está en el piso si no se levanta nunca más. No está bien lo que estamos haciendo, pero me parece que es sano en este caso. Y por otro lado, lo que te decía antes de constatar con el fracaso de la MonsterCon, de que no es buen negocio clonarle el modelo a la Comic-Con. ¿Entendés? De que si el día de mañana otra empresa importante sale a poner guita para producir un evento más o menos comiquero a gran escala, ya sabe que el modelo de la Comic Con no hay que clonarlo. Por ahí es más rentable clonar un modelo distinto, como el modelo de Comicópolis, por ponerte el que más conozco, claro, que clonar un modelo como el de la Comic Con.
Y sí, porque a ver, la Comic Con le funciona a la Comic Con, pero ya está, la gente que quiere la Comic Con va a la Comic Con. Igual, hay una en diciembre. Vamos a ver cómo les va, sí, porque está que... toda esta repercusión que vos decís de el factor guita en el bolsillo de la gente.
El factor deterioro del poder adquisitivo.
Exacto,
claro,
que por ahí no nos trae una sorpresa con la Comic Con, donde todos esperamos que se vuelva a llenar hasta la pija.
Se va a llenar, porque el fanatismo de las series y el cine arrastra más que cualquier cómic.
Yo creo que
sí,
la
boludo, pero si no tenés 200 mangos en el bolsillo para claro, dejar en la entrada.
Yo creo que la Comic Con está apuntada a gente que de un poder adquisitivo muy alto.
Tenés a Pergolini, no de la... tenés a Pergolini bombardeándote con sus medios.
Sí, eso es verdad. Sí.
Yo creo que
tiene mucho. Yo no creo que les vaya mal. Yo creo que lo van a llenar hasta la pija otra vez.
Creo que
pero
la Comic Con
capaz...
apunta a un target de público al que la economía le fluctúa un poco menos que a la gente normal. Parece que es un evento de clase alta. No es casualidad que esté en Costa Salguero. Sí. No es casualidad un montón de cosas, digamos.
Es probable.
me parece que es un evento donde hay un poder adquisitivo que fluctúa un poco menos con las crisis económicas que nos suelen afectar por ahí a los más crotos. Y además ya hay como una marca impuesta, ¿no? Ya un montón
sí,
de
bueno,
gente
pero
que
cuando no tenés plata...
Sí, la marca te
la marca te la metes en el culo.
Sí. Bueno, no, yo a la Comic Con no deseo que le vaya mal.
No, yo tampoco para nada. Yo digo, me
no
parece que
es el tipo
que
de eventos que me interesa. No es el tipo de eventos al que iría. Creo que si me invitaran tampoco iría. Creo que si me regalaran un stand tampoco iría. Pero...
Yo la verdad que fui una sola vez y nunca más volví. Y la verdad no sé si me interesa volver. De hecho, han pasado autores de cómics que me interesan. Estuvo Chris Claremont, bueno, Mark Wolfman, ahora viene Peter David. Y la verdad que el ambiente mismo del evento
no te resulta
atractivo. No me atrae como para ir, incluso para pedirle una firma. Más todo está pensado desde el punto de vista de la guita. Me decía que Wolfman te firmaba una revista y las demás te las cobraba 30 mangos cada una. Y ya esas cosas me dan por las pelotas. Voy a pagarle 30 mangos al viejo para que me firme una revista, de verdad.
Sí, es deshonroso hasta para él, me parece.
Sí, porque 30 pesos más para el tipo no son nada. ¿Cuánto es eso? $2 $2 me cobras un gancho, hijo de puta.
Vos nunca la Comic Con, ¿no? Yo fui una sola vez, un solo día, a la del 2014, a la que estaban Kevin Eastman y Claremont.
Fue la misma que fuimos nosotros, que nosotros dimos esa charla con Seba de Caro de Badcast.
El día del Badcast.
Exacto.
Me pareció todo tan desprolijo, tan desorganizado, tan croto, tan berreta, que nunca más fui. Después la hicieron en un lugar mucho más lindo, como debe ser el Costa Salguero, al que nunca fui. Pero no me llamó la atención.
Después fui un día también al Costa Salguero de octubre del año pasado, que fue la de Mark Wolfman, que fui como expositor. Fui trabajando en el stand y estuve ese día en el stand y nada más, y esas son las dos veces que fui. O sea, una vez fui a dar una charla y aproveché para recorrer un rato, qué sé yo, y después estuve como expositor, que también un ratito que tuve el libro, que me pude escapar del stand de una vuelta, pero jamás encontré nada atractivo, incluso, obviamente, tanto esa vez como la anterior, tenía pase libre para ir el resto de los días si quería, si me interesaba algo, pero no me llamó la atención, o estaba todo puesto en función, como digo, de sacarle guita a la gente. Sobre todo eso me pasó en la que vinieron Claremont y Eastman. Me acuerdo puntual que ganas de verlos tenía, pero sus charlas eran días de semana, temprano a la mañana, gratis, y después los que eran VIP, que había que gatillar aparte, estaban los fines de semana en los horarios copados. Entonces digo, yo tenía que trabajar, no podía. Entonces era una guachada. Estaba pensado para, bueno, sí, si estás al pedo y podés ir a escuchar a Claremont el viernes a las 3 de la tarde, andá. O el sábado al mediodía. Después, ahora, si lo querés escuchar a las 6 de la tarde, el sábado, en un horario cómodo y qué sé yo, 400 mangos. Y eso ya medio que hasta me dio asco y dije, no, esto está mal por muchos motivos.
Totalmente.
Y tomé directamente la postura de ni siquiera ir.
Suena repulsivo, ¿no? Suena a, mirá cómo me aprovecho del pobre fan para
claro,
cagar.
Claro, tal cual, o sea.
Por otro lado, el tema del fenómeno comercial que implican este tipo de eventos también es medio inexplicable, en el sentido de que, digo, el 90% de lo que te ofrecen en los stands se puede comprar por afuera del evento, en lugares donde no te cobran entrada por entrar.
Sí, bueno, a veces es un fenómeno similar al de la Feria del Libro, que pasa lo mismo, ¿no? Que también que genera una compulsión en la gente por ir a comprar, y en realidad todo lo que podés comprar ahí es lo mismo que está en las librerías.
Sí, con la diferencia de que librerías en Capital Federal debe haber miles, y recorrerlas todas es un quilombo, mientras que ahí están mucho más cerca y las podés recorrer todas. Y las comiquerías son muchísimas menos.
Sí, claro, sí. Y recorrerlas es más fácil.
Es mucho más fácil. Y además, mucho del material más interesante no lo traen las comiquerías, sino dealers que traen todo virtual, digamos, que venden en forma online, digamos.
Sí, que también se las rebuscan y tienen stands en estos eventos.
Es todo material que puedes comprar sin moverte de tu casa.
Ah, no, obviamente. Sí, eso no se entiende. Pero bueno, viste, hay gente que ahorra todo el año y va y se patina la guita ahí en los stands.
Quizá más comprensible en Crack Bam Boom, que van muchos locales de Capital, de Córdoba, de Tucumán, de otros países.
En Crack Bam Boom tiene el atractivo ese de que viene gente de muchos lugares distintos. Y para el rosarino por ahí es increíble ver a todas las editoriales de Buenos Aires, editoriales de Córdoba.
Los helados Melona, que se tiraban de cabeza como si fuera el descubrimiento del siglo.
Como si estuvieran chupando semen de Jesucristo, boludo. Y, sí, una cosa de loco.
Boludo, es un helado de mierda. Helado de mierda. Yo paso por el barrio chino todos los días, te lo regalan.
Te lo tiran por la cabeza.
Y ahí en Rosario el furor de todo, se tiraban arriba de la heladera de Melona como si fuera... Por favor, yo no lo podía entender. Digo, ¿qué pasa? ¿No venden melona en el resto de Rosario? No. ¿Esperan el día de Crack Bam Boom para comer un melón? Están todo el año diciendo, ¡ay, que venga melona, que venga melona!
Muy loco. Sí, bueno, obviamente eso se vive mucho en los eventos a los que vamos en el resto del país, ¿no? Donde el furor de la gente tiene otro sentido. Nosotros ahora,
porque no hay,
este claro, fin de semana vamos a San Luis, donde no hay editoriales y no hay comiquerías. Entonces, es lógico que ahí los pibes arrasen con todos los días de la convención. Pero en Buenos Aires, ¿qué sentido tiene, no? Si digo,
sí, sea... además no, además, por lo general hay ya como una cosa de no poner ofertas, no nada, ¿entendés? Que yo, porque a veces uno
al contrario, si hay mucha gente te pongo más caro y alguno lo va a pagar.
Algún boludo, claro, lo va a pagar.
Porque una vez apuntaba a eso, qué sé yo, yo recuerdo en otros eventos, en otras épocas, digo, ya que hablábamos de Fantabaires y qué sé yo, ir a carronear ofertas, ir y guardar guita porque sabía que había gente que iba y reventaba cosas por precios muy locos.
¿Te acordás la Expo Comic y Anime del 2001? En pleno corralito, hipermalaria, con todas las comiquerías colapsando.
Una comiquería que estaba con los lienzos bajos porque el tipo ya había cerrado el local o estaba camino... Exacto, y
las
había cerrado.
Que había en ese evento,
y el tipo,
boludo,
se llevó todo lo que.
Las groserías que te comprabas con 100 putos dólares, porque todavía eran dólares.
Eran 100 pesos, claro,
todo
sí.
Todo era zarpado, los genocidios.
Me acuerdo
que
unas cajas de Overpower.
Cajas de figuritas, boludo.
Figuritas, cajas.
Regalado. O sea, era increíble, sí, 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 era increíble. Sí, sí. ¿Vos ahí todavía ya estabas en Tower?
Yo fui a trabajar con el stand de Tower, sí.
Los
de
precios, Madfan, boludo. Tower. Las groserías. Era impresionante, era impresionante.
Sí, sí, sí. Me acuerdo, me acuerdo.
Bolsas,
sí,
así,
sí,
boludo.
Sí, todo muy barato. Y era un momento muy choto del país. Y claro, muchos, bueno, que ya estaban en la lona fueron a reventar lo que les quedaba.
A dar los últimos estertores.
Claro,
boludo.
Sí.
Eso fue increíble. Me hablaste de ofertas.
Y te acordaste.
Se me fue la mente al 2001. Justo adentro, justo durante ese evento se decretó el corralito, ¿te acordás?
Claro.
Dios mío, el timing de esa gente. Bueno, se muere de risa Dani, pobre. Bueno, y cerramos diciendo, o por ahí postulando, no lo afirmo categóricamente, ¿qué falta hace un evento como Comicópolis, no? ¿Qué falta hace un evento en el que haya una gran movida cultural, pero que además no se sienta un alienígena o un marciano, el pibe que es fan de Spider-Man o de Dragon Ball, que por ahí va a viñetas sueltas y recorre 50 stands sin ver un cómic de Batman?
Sí, eso era rarísimo también, una anomalía. El viñetas sueltas no había un stand que vendiera un cómic mainstream, o sea, no había nada de Marvel, nada de DC, nada de manga.
Ni siquiera una edición argentina de Asterix.
No, nada. Era todo material
raro.
Indie.
Lo más careta era Macanudo.
Sí, o Dago, ponele.
Sí, que, o Mafalda.
O Mafalda, pero nada más. Sí. No, eso fue muy loco. Digo, que se puede hacer un evento así, está buenísimo.
Pero qué genial. Bueno estaría un evento que tuviera una muy buena producción en las muestras, mucho cuidado en el armado de las charlas y los talleres, una convocatoria amplia en cuanto al aspecto cultural, y que dentro del área comercial pudieras encontrar de todo, ¿no? Sí, pudieras encontrar Dragon Ball, Batman y el cómic de un autor argentino raro. Qué lindo además sería que la entrada fuera gratis, como fue en Viñetas Sueltas. Qué lindo sería que vinieran autores internacionales a un evento de convocatoria masiva, digamos.
Sí. Y donde, ¿no?, los autores de cómics sean protagonistas y no convidados de piedra.
Totalmente.
Claro, obvio.
Donde no estén eclipsados por el cosplay ni por la gilada de la tele, ¿no? Y bueno, en Comicópolis era todo eso y se siente la falta de un evento de esas características.
Y este año se echó en falta, sí, sin duda.
Pero se robaron todo.
Se robaron todo y no quedó nada. Entonces no se puede hacer Comicópolis. Bueno, ojalá el año que viene vuelva a Comicópolis, aunque sea cobrando entrada, aunque sea con otro sistema. Ojalá los eventos que están luchando para que esto cambie sigan creciendo, como creció muchísimo el Docta Comics. cómics entre el primer y el segundo año. Ojalá que...
Crack Bam Boom cambia de lugar, cambia de sede, cambia de cosas.
Aparentemente cambia de fechas, no sé si de sede, ¿eh? Cambia de, creo que cambia de fechas.
Sí, sí, para mantener la sede posiblemente cambia, se sea a finales de año.
Que hoy por hoy no tiene sentido mantener esa sede, porque, por ejemplo, el bar que era clave en Crack Bam Boom, ahora ya este año no funciona más. ¿Cómo no funciona? No se puede vender comida ahora. Ay, pero...
Y eso es porque trabajás con un predio de la municipalidad, estás sometido a los vaivenes de las decisiones de los políticos. Lo cual está más que patente con lo que decíamos recién de Comicópolis, ¿no? Cómo una decisión política te cambia la estructura de un evento o de hecho te decreta su desaparición. Claro. En Crack Bam Boom es cosmético que tengas que ir a comprar comida afuera, digamos, es un detalle casi menor. Con Comicópolis es un poco más palpable el detalle de cómo la voluntad o no voluntad de quien conduce
Crack Bam Boom generalmente termina un domingo cuyo lunes es feriado y el evento no sigue el lunes porque como es feriado los municipales no te laburan. Entonces si lo podés hacer en otro lado lo podés hacer sábado, domingo y lunes.
Sí, también ellos quieren tener el feriado para descansar, los propios organizadores.
Sí, justi, claro.
Pero bueno, vamos a ver cómo se organiza este año con las nuevas fechas. Y si realmente el predio está remodelado y qué posibilidades ofrece. Recordemos que en el primer Crack Bam Boom el predio, el evento incluía también un auditorio que después no se volvió a usar, ¿te acordás?
Sí, era hermoso. Siguiendo por la orilla.
Sala donde estaban las muestras originales que tampoco se volvió a usar después, que también era muy lindo. Ojalá se pueda recuperar todo eso, digo, ¿no? Y se pueda integrar nuevamente a lo que es la propuesta de Crack Bam Boom. Bueno, ojalá sigan creciendo también eventos como la San Luis Comic Con, como Dimensión en Salta, como el ¿cómo se llama? Comarca en Viedma.
Bueno, el mismo Dibujados que.
El mismo Dibujados
que. Me parece que también, que cada año.
Cada edición, son dos por año también.
Cada edición digo, va necesitando más espacio, ahora hace bastante ya que están ahí en el mandril, que está bueno.
Fueron potenciando el mandril.
Fueron creciendo, pero igual, siempre que uno va, es un quilombo, no se puede respirar, no se puede caminar, me parece que va siendo...
Hora de buscar un lugar más
hora
grande.
Hora de buscar un lugar más grande y en pos de un lugar más grande deben repensar por ahí algunas cosas, ¿no? Porque el hecho de que se te llene siempre me parece que también tiene que ver... con el formato y un montón de cosas que por ahí también se podría repensar, pero está excelente también que exista y es otro evento importante que hay.
Sí, a nivel convocatoria es increíble.
Es increíble. Es increíble.
A nivel movida. El hecho de que las editoriales, sobre todo las editoriales chicas, generen publicaciones pensando en la fecha de Dibujados, ¿no? Imponerse de ese modo en el cronograma de laburo de las editoriales es muy, muy meritorio y es muy difícil de hacer también.
Sí, obvio, y te demuestra también que algo minoritario como esas editoriales chicas que no pueden mover una cantidad de gente gigante, no. O sea, que público hay, digo, o sea, ellos te demuestran que no hace falta traer a un figurín de Walking Dead para llenarlo. Está bien, no cobran entrada, pero igual, digo, pero te mueve la misma gente que un actor de Walking Dead, un tipo que hace fanzine.
Sí, parece mentira, pero sí, hay público para todo, hay espacio para todo. Si mañana apareciera un evento más tipo, entre muchas comillas, Fantabaires, hablando de Fantabaires, que te trajera autores internacionales de los que tienen fans y te lo combinara con muestras y charlas y actividades más que tengan que ver con el entretenimiento, tipo como en su momento cuando hacíamos juegos de preguntas y respuestas, juegos de rol o todo eso. Yo creo que también habría lugar.
Sí, incluso con algún Coniemu de la tele, que también Fantabaires lo tenía.
Sí, pero podría no haberlo tenido también. No, y el resultado que sido muy parecido. De hecho, el primer Fantabaires, cuyo 20 años estamos conmemorando, no tuvo.
Tuvo Homero Simpson.
Claro, y tuvo un éxito enorme. Un evento de esas características, cobrando una entrada que no se zarpe, también me parece que funcionaría bien.
Sí, obviamente.
Hay lugar para todo. Es cuestión de, bueno, veremos cómo se arma el cronograma del año que viene. Yo ya tengo confirmados ahí un par de eventos de los que todavía me dijeron por ahora no digas nada, pero está bueno porque dos de ellos son en ciudades donde nunca o hacía mucho que no se hacía nada, y está muy bien. Vamos a seguir recorriendo la Argentina y viajando. Les cuento ahora, porque por ahí me olvido más adelante, que el fin de semana del anterior a Navidad, el posterior a la Comic Con, entre la Comic Con y Navidad, ese fin de semana vamos a estar en Dimensión Comics en Salta con un montón de autores muy grosos. En un centro de convenciones lindísimo, así que la gente de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, norte de Chile, Bolivia, bueno, Formosa, Chaco, todos los que se quieran acercar, va a estar muy bueno Dimensión Comics en la ciudad de Salta. Y dicho esto, creo que nos podemos ir a una pausa, escuchar otro tema y volver ya con el bloque de las recomendaciones. Tercer y último bloque de este podcast número 85 de Comiqueando, y llega la hora de las recomendaciones, la hora de contarles qué cosas hemos leído y nos parecen que están lo suficientemente buenas como para que ustedes que están escuchándonos se copen anotando los títulos y yéndolos a buscar o pidiéndoselos por su dealer online de confianza o robándolo simplemente en la comiquería más cercana. Empezamos con el señor Férico Velasco. Que
siempre, que obviamente, el, para variar... No leí nada,
leí muy poco.
No, obviamente, por supuesto, y vamos a seguir en esa
tesitura.
Sí, sobre todo porque subieron Deep Space Nine a Netflix y me arruinaron la existencia. Así que me paso muchas horas del día...
Qué pajero.
Viendo Star Trek. No, pero para recomendar tenemos la edición del Patito Saubón de Carlos Nine, que sacó el Hotel de las Ideas. Creo que acaba de salir, es muy, muy reciente.
Nosotros, 9 de octubre, sí,
nos señor. Llegó ahí al depósito de la distribuidora en la que trabajo hace muy poco y aproveché para leerlo y nada, es impresionante. La verdad que Es una gran obra. Ahora entiendo por qué Nine siempre se quejaba de que esa obra estaba inédita acá y que le parecía que se tenía que editar, y sí, es buenísimo, una de las cosas que más me ha gustado de lo que he leído de Nine. Así que súper recomendable, se consigue, acaba de salir, debe estar en las comiquerías.
250 para comprar.
Ahí está.
No es caro. Para la calidad de edición, para un libro de todas esas páginas.
No, a color, está buenísimo. La edición es muy linda y.
¿Cuántas pizzas son para Pratt Guy?
250. No sé. Una pizza. Una y media, sí, una y media.
1,5 pizzas de Pratt Guy.
Exacto.
Diego, contanos un poco qué has leído últimamente.
Leí bastante. Las cosas que me gustaron las tengo acá anotadas en un machetito. Pero voy a arrancar con una que no tengo anotada, pero que leí y me encantó, que es un tomo que nunca había leído en su versión original, que es en revistitas sueltas. Nunca lo leí en el trade paperback que editó Marvel. Estoy hablando de uno de los últimos tomos de Salvat, colección negra, que es El viejo Logan, o más conocido como Old Man Logan, de Mark Millar, que me encantó. Hace mucho que no leí una historieta tan cabeza y tan divertida. Y que te presenta un futuro así distópico con héroes viejos, con la muerte de todos. Y una historia muy muy buena, una road movie en la que un Hawkeye viejo lo va a buscar a Wolverine y a Logan. Y lo saca de la familia que está con un montón de problemas económicos. Y lo lleva a recorrer en un Estados Unidos devastado, repartido entre los villanos. Que un día se avivaron y fueron todos juntos, mataron a uno, todos juntos mataron al otro, todos juntos mataron al otro. Y así extermina a todos los superhéroes, excepto a Logan. Bueno, que sufre muchísimo también, pobre. Y esto es como 50 años en este nuevo futuro, donde, bueno, Millar te presenta una historia muy, muy divertida, muy sangrienta, muy violenta, pero muy bien escrita. La verdad que me gustó, me divirtió mucho.
Y la leíste en castellano.
La leí en castellano, en el libro de Salvat.
En el libro de Salvat.
La colección que seguimos con Franchi y con mi hijo todas las quincenas. Bueno,
la
después.
Ya se está descomponiendo de pensar que lo leíste en castellano y en la edición de Salvat.
Yo no lo leí, debo reconocer que nunca lo leí. Yo soy muy fan de Millar, pero ese libro nunca le entré. Ya en algún momento me lo voy a comprar en inglés.
Bueno, después leí de Víctor Santos, el español, un libro que se llama Polar, Ojo por Ojo.
El segundo libro de Polar.
El segundo de Polar, muy muy lindo, es una protagonista nueva, una minita muy muy lindo. La verdad que Víctor Santos la descose.
Espionaje, tiros, violencia, muy bien dibujado.
Sí, una narrativa tiene impresionante.
Muy Matt Wagner, muy Frank Millar.
Muy Darwin Cook, sí, tiene de todo.
Es muy bueno Víctor Santos, es una bestia.
Después leí de Schwartz y Jan, un libro que se llama Gringos Locos, que cuenta la historia de cuando tres artistas franceses que trabajaban en La Pilote viajan a Estados Unidos para tratar de venderles los dibujos animados en California. Y te cuentan cómo cruzan todo el continente en auto tratando de llegar, y uno de ellos está casado y va con la familia, los otros dos son dos vagos. Uno es el creador de Lucky Luck, el otro es el creador de Gastón Lagaffe, y el otro es el de Spirou. Y cómo charlan de sus personajes. No, es muy, muy lindo. El Gringos Locos es un gran cómic. Terminan yéndose a México a emborracharse porque fracasan en Disney. Es buenísimo. La verdad, la historia es muy, muy divertida. Y el dibujo es impresionante. Después de Reggiani y Mosquito, me gustó Los visitantes del agujero del comedor. Una cosa que creo ya había salido serializada en
Maten al Mensajero.
En Maten al Mensajero. Y acá está todo junto en un librito muy, muy lindo. La verdad que es divertido, es bizarro. Te lleva de punta a punta. Se
consigue también en comiquerías. También creo que está a 250.
Bueno, aparecen unas criaturas por el agujero del comedor. Bueno, y cómo reaccionan unos vecinos muy cirujas ahí, como los que Mosquito nos tiene acostumbrados. Muy lindo. Y después de Juan Sáez Valiente y Pablo de Santis, Cobalto.
Cobalto,
un libro muy, muy bueno, con una temática casi policial, con personajes muy inquietantes, en una saga muy, muy interesante. Eso es todo. Sí.
Bueno,
bien.
Yo arranco con lo último que leí, que fue el tomo 19 de Fables, que se llama Snow White. Que bueno, sigue continuando la gran historia de Bill Willingham y Mark Bagnall.
Los X-Men de Vértigo,
ya llegando cerca del final. Muy entretenido, muy divertido. Hay que bancarla hasta el final, sí o sí, a Fables, no tengo ninguna duda. Leí también El loro de Frida Kahlo, que es un recopilatorio de 11 historias cortas a color de Jason, o Jason, como más les guste. Algunas de esas 11 historias son realmente brillantes, te ponen los pelos de punta. Otras son bizarreadas, caprichosas, pero en su mayoría me encantaron. Tienen una magia, un clima, una genialidad. Conseguí, después de mucho buscarlo, el primer tomo de Plastic Man de Kyle Baker, el que tiene las tapas,
tapas de
plástico. Es brillante, es un hijo de puta, Baker. Cómo te hace reír, respetando además todo lo de Jack Cole, reinterpretándolo para el siglo XXI. Muy, muy gracioso, muy divertido. Las vueltas bizarras, los chistes, todo. La verdad que a mí me gusta Plastic Man, soy muy fan del Plastic Man de Cole, pero Baker es como irresistible. Además, la forma que tiene de no tomárselo nunca en serio, la forma de dibujar. Bueno, de historieta argentina, amé El Día Más Largo del Futuro,
de Lucas Varela,
la novela gráfica muda, que le publicó también Hotel de las Ideas, previa serialización en Fierro. Me encantó, es genial, es buenísimo, es muy difícil hacer lo que hace Varela en esa cantidad de páginas, crear ese universo, desarrollar los personajes, la temática, los conflictos. Me encantó, una genialidad más de Luquitas, a quien le mandamos un abrazo. Después, algo que me haya llamado la atención, estoy buscando, pero no hay nada que... Ah, mira, un librito que me encontré en una batea de ofertas en Estados Unidos, se llama Mike Carey's One-Sided Bargains. Es un librito que recopila cosas, que este libro lo sacó Image, pero recopila cosas de las que hizo Mike Carey en Caliber, en sus primeros trabajos. Y dentro de eso hay una historieta que se llama Doctor Faustus, de 44 páginas, que está muy, muy buena. Es la historieta con la que entendí por qué Gaiman lo adoptó como su pollo, digamos. ¿Por qué Gaiman lo puso de suplente para darle la posibilidad a Lucifer y para bancarlo y alentarlo y manejarlo? La verdad que esa historieta de Doctor Faustus, esas 44 páginas, tiene el espíritu de Sandman, sin ser un clon de Sandman. Esa cosa de historieta culta, interesante, donde la aventura está muy, muy bien integrada, hechos históricos clásicos, una narrativa muy linda. Me gustó mucho ese librito con esa historieta vieja de Mike Carey. Me gustó también mucho el primer tomo de Janitor, una historieta de Yves Sente y François Buch, pero Los Putos de Norma publicaron nada más que el primer tomo. En Francia hay 4, en España hay 1 solo. Voy a tener que conseguir el 2, 3 y 4
en francés.
En francés. La reconcha de su madre. Y después, bueno, Justicia Poética de Pablo de Santis y Frank Arvelo. No sé si ya lo había recomendado, me parece que no.
No,
porque lo leí el 23 de octubre y todavía no habíamos grabado el podcast. Me encantó Justicia Poética, editado por Coligüe, serializado originalmente en Fierro, pero el libro tiene más material del que había salido en Fierro. Me encantó, realmente una historieta magnífica, un personaje hiper bien laburado, muy bien llevada el suspenso, la trama de misterio, muy muy bien, con unos textos muy bien laburados, porque obviamente De Santis es un grosso a nivel literario. Y obviamente también sigo leyendo Bakuman, como siempre, como hasta que me muera. Voy por el tomo 15, que es el último que sacó Ibrea. Es lo único que leo, ya se los conté, el día que sale.
¿Qué sale?
No puedo esperar un día, el día que me entero que salió, corro a la comiquería a comprar Bakuman y me lo leo en ese momento. No importa que esté leyendo otra cosa, no importa nada. Así que Oba y Obata tienen mi dinero forever, hagan lo que hagan, los banco a muerte. Creo que nada más que valga la pena ser mencionado. No sé si el señor Dani Acosta quiere hacer algún comentario previo al cierre de este podcast número 85.
No comments, dice.
No comments. Bueno, muchísimas gracias, Dani, por estar ahí manipulando estos micrófonos, cables y clavijas varias para que esto suene como debe sonar. Gracias, Fede Velasco, por tu presencia.
De nada,
gracias,
por favor.
Diego Acorsi, por haber estado hoy aquí. No sé si alguien tiene algo más para decir.
No. Hasta el próximo podcast.
Hasta el próximo podcast. Sí. Nos seguimos leyendo todos los días en el sitio web de Comiqueando, donde ya estamos pensando algunas novedades en materia de contenidos para el año que viene. Todavía falta, pero siempre vale la pena estar precavidos. Bueno, aquí estamos. Seguimos, prometemos un podcast para diciembre. Prometo nuevos videos en YouTube todas las semanas. Como ya es costumbre, este hijo de puta se ríe, no sé de qué.
Bueno, tu faceta youtuber es demasiado.
Es una de las sorpresas horribles que nos dio este año. Donald Trump.
Es demasiado.
Entre las horribles sorpresas que nos dio el 2016.
Sí, pero es una de las que todavía no me repongo. No, de todas las otras, de eso me cuesta.
Bueno,
me cuesta.
¿Qué va a hacer? Es lo que hay. Se hace lo que se puede. Seguiremos entonces subiendo videos a YouTube. compartiendo contenidos en el sitio web de Comiqueando, y como siempre nos pueden seguir también en nuestro Facebook dándole me gusta a la paginita de Comiqueando. Nos reencontramos entonces en el próximo podcast, que va a ser el número 86, con un elenco que no sabemos cómo se conformará, con una temática que no sabemos cuál será, pero vamos a seguir bancando esta periodicidad mensual que a ustedes les gusta y a nosotros nos cuesta, pero nos reconforta en alguna medida. Bueno, nada más entonces, hasta la próxima.
Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.